Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Elijo Tomás.
Elijo Tomás.
Tomás.
Vale.
¿Te tengo que explicar? Todavía no.
Todavía no. Arrancamos siempre en el mar. Os pregunto qué relación tenéis con el mar, así que, ¿cuál es la tuya?
A ver, el mar... Bueno, yo tengo una canción que se llama Quiero ser mar. Y que, bueno, el mar tiene una energía tan especial. Bueno, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero siempre uno de mis sueños, uno puede pretender que sea algo laboral o que sea, no sé, llegar a tocar en tal lugar. Bueno, no sé si estoy develando a qué me dedico, pero sí, uno de mis sueños que pude cumplir es tener un lugar frente al mar y levantarme todos los días que estoy allí mirando el mar, el océano Atlántico.
¿Y cuando eras pequeño? ¿Ibais a la playa?
Sí, bueno, quizás por eso es que tiene esa atracción para mí el mar, el agua, porque las vacaciones con mis padres de niño eran siempre en el mar, siempre en la playa. Y era, nosotros vivíamos en una ciudad al lado de un río, siempre en contacto con el agua, un lago. El agua siempre estuvo cerca de mi vida. Pero en las vacaciones era ir al mar. Era todo el evento de la playa, de jugar en el mar, de jugar con mi padre, con mis hermanos, de armar los picnics. Y siempre, o sea, lo disfruté siempre muchísimo.
Este es un viaje que vamos a hacer radiofónico, a través de escenas que te van a llevar a momentos de tu vida. Arrancamos así en la orilla, con los pies descalzos, con un seudónimo, sin saber quién está aquí al otro lado, y acabaremos en un faro. Entonces, has citado a tus padres, voy a poner una canción. Dime, ¿dónde te lleva?
Qué dulce encanto tienen recuerdos, Mercedita.
Wow.
Aroma de florecita, amor mío, de una vez la conocí en el campo allá muy lejos.
¿Quiere hacer llorar o qué?
Una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así...
Bueno, mi mamá se llama Mercedes. Y mi padre siempre le dice Merceditas. Y además, mi madre es de Rosario, es provincia de Santa Fe justamente. Entonces esta es una canción que mi padre siempre se la cantaba. Mi padre es médico, no es músico, pero siempre se la cantaba a mamá. Y me trae, claro, esos recuerdos de la infancia de este chamamé. Es un chamamé, es un género muy del litoral de nuestro país, y es una canción hermosísima, ¿no? Más allá de que, bueno, mi vieja Mecha, le decimos, se llama Mercedes.
En la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor.
Es que vamos a ir poniendo un montón de cosas que tienen que ver con quién tú eres, ¿no? Entonces esta canción Merceditas es ese primer igual recuerdo musical que tienes de tu padre cantando esta canción en casa. Tu madre concertista de piano, ¿no?
Mi madre toca el piano, no llegó a ser concertista, pero sí tocó desde muy chiquita y sigue tocando. Hoy en día uno de los pedidos que me hizo fue que le vaya a comprar una partitura que no tiene. Mi madre tiene 86 años. Y uno de los pedidos que me hizo para este viaje, me pide partituras de un nocturno de Chopin que no la tenía justo y demás. Entonces, sí, tengo ese recuerdo y esta es una de las primeras canciones que recuerdo, ¿no?
Porque esa parte musical te va calando siendo un niño, ¿no? Tanto, bueno, decías esa parte clásica de tu madre y luego tu padre médico, pero amante también del jazz y del blues y de otro tipo de estilos musicales que también forman parte de tu ADN.
Sí, absolutamente. Los dos, mi viejo siendo médico, pero de todas maneras un melómano empedernido de estos que tenía de la discoteca gigantesca y lo sigue teniendo. Y muy amante de la música, y mi madre no era mucho de escuchar, pero sí de tocar, ¿no? Con sus partituras, yo descubrí toda la música clásica, y ella fue la primera que me vio jugando con instrumentos que había en casa, y me ofreció esa posibilidad, que uno hasta que no vienen y le dicen, pero ¿querés estudiar música? ¿Querés estudiar la guitarra? O sea, siendo un niño no sabes que existe esa posibilidad, y uno te ves de esa manera, entonces fue la primera como que me dijo, wow. Y tengo, nada, muy viva toda esa influencia de ellos dos, ¿no?
Vamos a tu cuarto de adolescente. Sí. Vale, aquí hemos hecho un popurrí de músicas que igual tienen que ver, pero con esa primera adolescencia. Uh-huh. A ver.
Si a tu corazón yo llevo. Siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol. Quiero ver, quiero entrar.
Hermoso.
Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte.
Wow.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde está?
Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Dibújate en esa escena donde puede estar sonando todo eso. No sé si tú tumbado en la cama con el radiocaseto, una disquera que no sé qué tendrías.
Sí, en el equipo de música de mi padre, que era un equipo muy bueno, o sea. Pues ya te digo, a él le gustaba escuchar música, le gustaba escuchar bien, y yo siempre tuve eso que fue para mí una bendición, porque podía escuchar música en un buen equipo de audio. Entonces me compraba discos, me grababa también cassettes y tal, y bueno, esto que escuchamos es parte de mi infancia. Help fue mi primer disco, el primer disco que tuve en mi vida. Con 8 años, y me lo regaló mi padre para un cumpleaños, y lo tengo todavía, lo conservo, el vinilo, dedicado por mi padre, con la firma y la fecha. Y bueno, descubrí una magia maravillosa. Después, antes escuchábamos a Serú Girán, Seminare, esta canción que hoy en día todavía la sigo escuchando. En aquel momento yo escuchaba las letras y sabía que me estaban diciendo algo, pero no entendía del todo lo que me estaban diciendo. Era un niño. Y esa poética de esa música y esa poesía que uno escucha de niño, luego con los años le va descubriendo y redescubriendo y entendiendo y captando toda esa profundidad y toda esa hermosura y tanta verdad que hay en esas letras, ¿no? O Spinetta, que fue la primera canción que pusieron en esta tanda, Spinetta cantando Seguir viviendo sin tu amor. Y me pasa eso, ¿no? Con Beatles, me pasa con toda la música que escuché en esa época, que la sigo redescubriendo, la sigo reencontrando. Eso tiene de maravilloso la música La música buena.
¿Es verdad que tú escribiste una de tus primeras canciones porque murió un amigo tuyo de accidente?
Sí, sí, es verdad.
Mira, es que todo eso que cuentas, la poesía, me estaban diciendo cosas que yo no entendía, claro, con 8 años, letras románticas, poéticas, incluso políticas. No las entendemos, pero nos están diciendo algo. Pero llama la atención que con 11 años, cuando te lanzas a escribir, sea por el sentimiento ante la pérdida traumática, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es una fuerza. Es una fuerza que sale en los artistas, que es la única forma que tenemos de catarsis, de sacar afuera los miedos, las angustias. Y me salió sin pensarlo. O sea, no es que me propuse, voy a escribir una canción que hable sobre esto. No, lo sentí. Y hoy me sigue pasando exactamente lo mismo. Uh-huh. Ese mismo impulso, esa misma fuerza de tratar de sacar cosas que me angustian, o que me alegran, o que me frustran, o que me hacen soñar. Esa misma fuerza es la que me sigue moviendo hoy en día para seguir escribiendo canciones, seguir grabando discos, seguir haciendo conciertos, seguir haciendo entrevistas, ¿por qué no?
¿Esa letra se la enseñaste a alguien?
No, hablé muchísimo después de eso. No, es algo que yo me lo guardé durante muchísimos años. Y luego un día, en una entrevista que tenía que hacer para un documental que hicimos para un concierto en el Teatro Colón y demás, fue la primera vez que lo conté. Y era realmente, no es que era un secreto guardado, pero sí durante mucho tiempo ni yo me había dado cuenta que era lo que estaba viviendo. Y sí, recuerdo, bueno, no sé si decírtelo, pues vas a decir, bueno, dime, a ver, cántamela o tal, pero recuerdo perfectamente gran parte de la letra, que no lo quiero decir porque la verdad es que nada, me voy a emocionar mucho y quiero seguir la entrevista adelante.
Bien, bien.
Pero
lo que tú quieras.
Pero sí es cierto que con el tiempo me fui dando cuenta que eso fue un puntapié inicial en una forma de comunicarme con el mundo.
Bueno, y ahora nos vamos a un temazo. Tan temazo que creo que has contado alguna vez que tu hija no sabía que lo habías escrito tú, y entonces una vez volvió del cole y dijo, pero ¿cómo vas a haber escrito tú esto, papá, si nos lo han enseñado a cantar en el colegio? Esta canción.
Tal cual.
¿Por qué Coti se ha puesto el hijo Tomás?
¿Por qué? Bueno, porque uno de mis hijos, que canta acá esos coros de niños, son dos de mis hijos, Maya y Dylan. Dylan es obviamente en homenaje a Bob Dylan, pero a su vez Bob Dylan es homenaje a Dylan Thomas. Entonces ahí fue un poco rebuscado. Además yo me llamo Roberto, como Robert Zimmerman, que es Dylan, se llama Robert, y yo me llamo Roberto igual. Entonces, bueno, nada, esta...
Sí, bueno,
mi hijo se
no
llama
solo Dylan. Roberto.
Roberto Fidel Ernesto.
lo tienes todo. El homenaje a tu abuelo, hombre, Ernesto Che Guevara y a Fidel Castro.
Todo,
no, no te
todo.
Falta nada en tu
hombre,
nombre.
Iba a elegir Ernesto porque es un nombre que me encanta. Y me pusieron esto porque el Che Guevara nació, bueno, yo nací el mismo día, el 14 de junio, de otro año por supuesto, pero el mismo día y en Rosario además, que nada, geminiano y rosarino.
Coti, tu música ha dado la vuelta al mundo, pero ¿tú en qué momento pensaste, voy a vivir de esto? O sea, esto va a ser a lo que yo me quiero dedicar, pase lo que pase, porque nada es fácil, pero los principios en la música... especialmente complicados para la gran mayoría de la gente.
Hombre, lo difícil no es decidirlo, lo difícil es aguantarlo, o sea, es poder realizarlo, porque uno lo puede decidir, pero luego no le sale, o sea, o no puede, o... Yo lo decidí cuando mi padre me preguntaba, ¿vas a ser músico? Sí, ¿y de qué vas a vivir? Uh-huh. Y bueno, de la música, yo qué sé, o sea, respondía a eso como para creérmelo. Pero luego a la fuerza, obviamente que eso me generaba una presión que decir, me lo tengo que tomar en serio, porque si no, luego hay que mantener una familia. Mi familia es de clase media, trabajadora, o sea, no, yo sabía que no iba a heredar nada de mis padres, ni tampoco es que me podían mantener, y por suerte mis padres siguen vivos y disfrutando de lo poco que tienen. Pero sabía que no me iban a poder ni mantener ni pagar los estudios durante mucho tiempo y tal. Entonces, de hecho, a poco tiempo de que yo me fui a Rosario, al poco tiempo empecé a trabajar a la vez que estudiaba, y pagándome gran parte de mis estudios, comprándome mis instrumentos, y daba clase de guitarra, daba clase de música en un colegio. Y fui forjándome ya con 17, 18, 19 años, ya empecé a trabajar. Y ya después, cuando tuve hijos y demás, se redobló la presión, el esfuerzo, el sacrificio, y bueno, salió bien. Pero es muy difícil vivir de la música en cualquier parte del mundo, no solo en Argentina, sino que en cualquier parte, ¿no? Es que realmente hay que trabajar de muchísimas cosas y tratar de tener una cultura musical y muchas herramientas para poder hacer cualquier cosa que te ofrezcan, ¿no? Hay que hacer arreglos, bueno, hay que producir, bueno, hay que, no sé, hacer sonido, hay que tocar una fiesta, hay que tocar cover, no sé, hay que tocar el bajo, no, hay que tocar teclados, no, hay que hacer... Entonces, todo esto te dan herramientas para poder conseguir trabajo.
O sea, porque tú lo has hecho todo. O casi todo, ¿no?
Todo lo que se te ocurra en la música, todo. He dado clases, como te decía, he dado clases, he hecho arreglos de cuerdas para una iglesia, he tocado en grupos de fiestas, he tocado, he dirigido coro de niños de un jardín de infantes, de la Alianza Francesa, he dado clases, he sido maestro de grado de música, o sea, de tener de niños, alumnos de... del colegio de jardín de infantes hasta séptimo grado, ser el maestro de música, digamos.
En el 2001, el 12 de septiembre, tenías un vuelo a Miami.
Sí.
Como el 11 de septiembre fueron los atentados, te quedaste sin poder ir a Miami y te vienes a España.
Sí.
Vale, el atentado a las Torres Gemelas marcó la vida del planeta.
Total.
Pero es que marcó tu vida.
Totalmente.
Sí, precisamente por no ir en esos aviones y tener los vuelos al día siguiente, ¿no?
Claro, claro. Yo, bueno, obviamente ya tenía el pasaje, salgo de una clase de canto. Bueno, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo en ese momento. Y se frustra el viaje que yo tenía, que era un viaje muy importante, porque yo ya tenía grabado gran parte de mi primer disco. Era un debut, era una puerta, era
con canciones tuyas, ¿no? Tú cantabas tus propias canciones, porque tú habías hecho muchas canciones para muchos artistas.
Sí.
Pero era tu primer
disco. Pero hacía un tiempo, hacía un año y medio antes, que había tomado la decisión de hacer mi primer proyecto solista. Y cuando voy a tener esa reunión tan importante... ocurre lo que ocurre, entonces no pude viajar, y no es que no pude viajar ese día, no pude viajar por muchos meses porque se suspendieron los vuelos, porque no aceptaban que vaya gente a Estados Unidos, bla bla. Con la suerte, o no sé si llamarlo suerte, casualidad, nunca se sabe, que el productor con el que yo me tenía que reunir huye de Estados Unidos porque no se aguantaba más esa situación y se viene para Madrid. Entonces me escribe dos o tres meses después, creo que fue en diciembre, vente para Madrid, me dice. Y yo feliz de la vida porque no conocía Madrid. Y me hice el viaje a Madrid. Y ese fue el comienzo de una...
De un idilio.
De una aventura, de un idilio, de un amor que ya es de por vida, que ya es parte de mi ADN. Que
¿Por
ya
qué
es parte
te ha dado este país, aparte de muchos amigos también en el mundo de la música,
todo,
mucha proyección? ¿A qué te sientes querido?
Me ha dado, por supuesto, y yo amo este lugar, amo este país, amo la gente que fui conociendo, la música, la comida, la cultura, el aroma, el paisaje. Me atrapó por todo lo alto. Y yo no vine a quedarme. O sea, yo vine a sacar un disco y me quedé 15 años. Y sigo teniendo mi casa aquí. Y sigo, bueno, ya lo que va del año, estamos en mayo. Ya vine 4 veces. Sufrí mucho durante la pandemia que no podía venir. Pero... me ha dado experiencias maravillosas, he recorrido este país de punta a punta muchas veces, me lo conozco de punta a punta, y si bien sigo manteniendo mi acento argentino, me siento muy, muy de acá.
Tú dirías, Coti, que tienes a tu madre argentina, ¿no? La de la Mecha. ¿Tú dirías que tienes aquí una madre en España, alguien que te haya cuidado, que haya confiado en ti, alguien que digas...
Sí. ¿Es una persona?
No tiene por qué. No tiene por qué.
Hombre, es Madrid, no sé.
Sí, eso puede ser.
Sí, es Madrid. Es Madrid. Madrid es una ciudad que es... Dos de mis hijos nacieron aquí. Es una ciudad que yo necesito tener cerca.
Que te acoge aquí en este programa, jugamos mucho con la imaginación,
sí, sí,
¿no?
Por supuesto, y de hecho, bueno, Madrid está presente en muchísimas canciones mías, a veces no literalmente, pero bueno, hay una que voy a sacar muy pronto, que es inédita y que se llama Madrid, no lo voy a develar, pero que es esa.
Estás en el escenario perfecto para darnos el título de esa canción inédita,
bueno,
que suena dentro de nada.
Madrid sin voz. Madrid sin voz, no sin voz, sino sin voz. Justo esa dualidad, ¿no? Del voz, que es el voceo muy nuestro, es muy argentino, pero el Madrid sin voz. Y habla todo el tiempo de Madrid, de lugares de Madrid, está escrita acá en Madrid. Yo escribí muchas canciones aquí, muchas de mis canciones. Incluso, bueno, sin ir más lejos, Nada Fue Un Error la escribí aquí en Madrid.
Entraste en una casa, ¿no? Hay una chica aquí muy especial. Julieta Venegas, ¿no?
Sí, también. Andar Conmigo, que escribimos con Julieta, la escribimos aquí en Madrid también.
Esta canción, Madrid sin voz.
Sí. Pronto va a sonar, pronto. Hace un par de días hice el videoclip.
¿Y la cantas solo?
De esta canción, sí. Sí. Sí, ¿por?
¿Y el disco nuevo cuándo sale?
Iba a salir en septiembre. Septiembre-octubre, vamos a adelantar un par de canciones más de este nuevo disco. Ya tengo grabadas un montón, no sé si van a salir todas, pero sí que hicimos un adelanto. Ahora el segundo adelanto va a ser Madrid sin voz, que va dentro de unos días. Luego alguna otra quizás, y en septiembre-octubre el disco entero.
¿El título lo puedes contar o todavía
y
no?
Es que bueno, todavía estoy ahí, tengo uno que es un 99, pero hasta que no tenga el 100 prefiero no decirlo.
Bueno, vamos a cerrar en un faro, vamos a escuchar mientras estás en ese faro, Porcelana China, que es el primer adelanto que sí conocemos como suena, que ya hemos oído. Pero me gustaría que me dijeras, mientras suena esta canción, ¿con quién te gustaría estar en este faro? A ver, puede ser que esté, que no esté, encontrarte, reencontrarte, solo, acompañado, real, no real, aquí jugamos con, como te digo, con la imaginación. ¿Con quién estarías en ese faro?
A ver, me gustaría estar con alguien que fue parte de mi ADN. Yo lo sentí cuando se fue, sentí que se iba un padre. Y me ha pasado con muchos músicos que fueron parte de mi construcción, y se llama Luis Alberto Spinetta. Y él yo lo llevo en mi piel, lo llevo tatuado, porque fue alguien que yo lo sentí como un maestro. Fui al último concierto que dio, viajé desde Madrid, donde yo vivía, a Buenos Aires, a verlo, aquel concierto de las Bandas Eternas, y se nos fue muy pronto, y yo lo conocí, tuve un par de charlas, aquí en Madrid fue una de ellas, mira, me estoy acordando, y otra fue en su casa, pero me hubiera gustado poder hablar más con él, o sea, tenerlo, era un tipo entrañable, un tipo muy sabio, y me hubiera encantado, y sigo escuchando sus entrevistas y aprendiendo de él, y me hubiera encantado eso, estar en ese faro, escuchando música. Prefiero la música de él a la mía, por supuesto, pero sí es cierto que me gustaría estar charlando con él.
¿Qué le contarías de tu vida?
No, yo no le contaría nada de mi vida, nada. Le recordaría una vez que yo, el primer lugar donde viví en Buenos Aires, era justo frente de su casa, y yo cuando me enteré que él vivía enfrente de una casa de un amigo, que yo estaba, mi amigo viene y me dice, yo estaba parando ahí, estaba de prestado, de ocupa, estaba en esa casa, y me dice, Spinetta vive acá enfrente, y dijo no, y empecé a montar guardia en el balcón, en la terraza, digamos, hasta que un día lo vi y bajé corriendo, y con un cassette de Luz Mala, con un CD, creo que era un cassette del disco este que había grabado de Luz Mala, salí corriendo y lo intercepté, y él se asustó porque parecía como que, no sé, que le iban a... Entonces le di a eso. Bueno, ese que te hizo asustar, ese soy yo.
Ese fui yo. Aquel niño que se acercó con el radio cassette era yo.
Y después tuve una par de oportunidades con él, pero nada, lo escucharía. Más que hablar yo, lo escucharía a él para seguir aprendiendo.
Coti, ha sido un placer compartir este rato de charla contigo.
Igualmente.
Aquí tienes.
Wow.
A Luis Alberto.
Suscríbete al Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.